Hoy hablaremos de los argonautas y el abandono de Heracles. Cómo Heracles se piantó de la expedición. Resumen de lo publicado. La semana pasada contamos la primera escala de los argonautas, aquella tropa que en los mitos griegos salió en busca del vellón de oro que estaba en Cólquide. Fue aquella primera escala, el episodio en la isla de Lemnos, aquel sitio donde las mujeres despedían un olor nauseabundo por causa de una maldición divina. Las lemnias habían matado a todos los hombres porque las despreciaban, naturalmente, con el olor que despedían. Cuando llegaron los argonautas, el maleficio oloroso había terminado. Los argonautas eran muchos, la expedición era comandada por Jasón, uno de los tripulantes fue el héroe Heracles. Un detalle que no hemos contado: el Argo, la nave, tenía el don de la palabra, era un barco que hablaba. Tenía un mástil oracular. Vos querías saber algo, le consultabas al mástil y el mástil te decía. Un gran ejército caerá. Bueno, después de salir de la isla de Lemnos, donde disfrutaron de las delicias de las damas, que estaban un poco inquietas porque habían asesinado a sus esposos y no habían encontrado novios de recambio, los argonautas continuaron viaje. Desafiados por Heracles, en determinado momento, los tripulantes iniciaron una competencia para ver quién era capaz de aguantar más tiempo remando. Mire si estarían aburridos. Pero bueno, de paso, la nave iba avanzando. El asunto era así, se ponían todos a remar y el que se cansaba dejaba, quedaba eliminado, y quedaban los otros. A ver quién era el último que seguía remando. Muy bien. Después de muchas horas de esfuerzo, solo quedaron Jasón, los Dioscuros, los hermanos Castor y Pólux, y Heracles. El resto había ido admitiendo su derrota uno por uno. Poco tiempo después, la fuerza de Castor comenzó a disminuir y Pólux, que era boxeador, ¿no?, desmayado, abandonó el remo. Jasón y Heracles siguieron cinchando hasta que llegaron a la desembocadura del río Quíos en Misia. Jasón cayó abatido y unos momentos después se rompió el remo de Heracles, que había triunfado e incluso hubiera seguido remando si no se le hubiera roto el remo. Jactancioso, Heracles miró a su alrededor con ira y también con asco, y obligó a sus cansados compañeros a que volvieran a empuñar sus remos para que pudieran varar a largo a la orilla del río. Ahora bien, el triunfo de Heracles no le gustó a ninguno de los argonautas. Quedó como un malestar. Mirá este, ¿de qué se las da?, etc. Nació como una envidia. Mientras preparaban la cena a la orilla del río, Heracles se adentró tierra adentro, caminó tierra adentro y fue en busca de un árbol que pudiera servirle para hacerse un remo nuevo. Recordemos que se le había roto el que tenía. Entonces arrancó de raíz un abeto enorme, pero cuando ya lo iba arrastrando de vuelta para pulirlo, se dio cuenta de que su escudero y amigo Hilas todavía no había regresado. Había salido un tiempo antes en busca de agua a un estanque cercano, el estanque de Pegas. Hilas, ¿estamos solos?
Sí, ¿no?
Era un joven de confianza de Heracles, quizá su mejor compañía entre los argonautas. Era el novio. Los griegos eran personas muy liberales en este aspecto, e Hilas era el novio de Heracles. En aquel entonces, no, tampoco era nada serio. Preocupado, Heracles no tenía novios y novias. Muchas. Pero Hilas era el novio en ese momento. Y che, ¿dónde estará Hilas? Preocupado, se hizo acompañar por otro de los argonautas, llamado Polifemo, para buscar al perdido. Otra vez se alejó de los argonautas que acampaban en la orilla y se metió ahí en el bosque. Dice el mitógrafo que al grito de Hilas, Hilas, Graves explica que hay un pájaro en esa región de Misia que canta así. Heracles y Polifemo iniciaron la búsqueda por separado. Al rato volvieron a encontrarse y Polifemo le dijo que había oído a Hilas, que gritaba pidiendo ayuda. Polifemo y Heracles corrieron donde suponían andaba el muchacho, pero cuando llegaron al lugar encontraron el cántaro de agua de Hilas abandonado junto a un estanque. Heracles y Polifemo siguieron buscando toda la noche y obligaron a los habitantes de aquella región, los misios, a unirse a ellos en la búsqueda, pero todo fue en vano. En realidad, había sucedido lo siguiente. Dríope y sus hermanas, las ninfas de Pegas, unas ninfas, ¿no?, se habían enamorado de Hilas, lo vieron ahí con el cántaro en la mano, y se enamoraron de él. Y le prometieron la inmortalidad y el amor, sin temor a la paradoja. Y entonces, seducido, Hilas la siguió y terminó en las profundidades de una gruta de la que jamás pudo salir. Atención, niños, cuando llevéis un cántaro y desde una gruta salgan unas ninfas y os prometan la inmortalidad y el amor, en el orden inverso, desde luego, desconfiad, porque os meterán en la gruta y ya no saldréis nunca más de él, diga. Bien. Esto es para enseñar a los chicos. Pero esto no lo sabían. Era que si Polifemo siguieron buscando. Al amanecer empezó a soplar una brisa favorable, digo, favorable a la nave Argos. Y los de la nave, como vieron que no aparecían ni Heracles ni Polifemo, dijeron, che, vámonos. Jasón ordenó que se reanudara el viaje. En verdad, esta decisión era hija de la humillación en la competencia de remo, ¿no? Mirá qué chiquilines. Algunos argonautas protestaron, incluso intentaron hacer que la nave volviese, pero no. Ahí estaban los Dioscuros, Castor y Pollux, y también Calais y Cetes, los hijos alados de Bóreas, el viento del norte, que dijeron, no, vámonos. Y así fue como los argonautas abandonaron a Heracles en Misia y lo dejaron fuera de la expedición que buscaba el vellón de oro. Algunas versiones indican que el mástil oracular de Largo había indicado que dejaran a Heracles, puesto que pesaba demasiado para llevarlo a bordo. No parece la respuesta de un oráculo. Heracles y Polifemo quedaron entonces solos en Misia y continuaron la búsqueda de Hilas. Incluso amenazaron con devastar toda la región si los habitantes no prestaban ayudas, pero no hubo caso, que no apareció. Polifemo se estableció allí cerca de Pegas, construyó la ciudad de Crío, en donde reinó, hasta que los cálibes lo mataron en una batalla. Mientras tanto, Heracles, desde luego, reanudó las aventuras que todos conocemos. Dejó un encargo a los misios y en honor de Heracles, los misios continuaron durante mucho tiempo ofreciendo sacrificios una vez al año a Hilas, cerca de Pegas. El sacerdote pronunciaba tres veces su nombre, Hilas, 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 y los devotos simulaban una búsqueda en el bosque. Cuentan los mitógrafos que existió una venganza tardía de Heracles sobre algunos de aquellos que decidieron abandonarlo en Misia, los argonautas, ¿no? Su venganza cayó sobre Calais y Cestes, los hijos del viento del norte. Parece que Heracles se los cruzó en la isla de Tenos y los mató redondamente. Luego erigió dos estelas, dos postecitos, que vibraban cada vez que el viento norte, el papá, soplaba en aquella isla. Fin de historia, cómo se quedó de a pie Heracles. Cuando yo leí por primera vez la historia del vellocino de oro, probablemente Mercedes Monteiro Lobato, pero no estoy seguro, lamenté mucho esa deserción de Heracles. ¿Cómo se van a perder? Era el mejor de todos, el que prometía más acción. Y en la segunda parada se bajó. En Chacarita se bajó. Bueno.
Sé cómo son los celos, Alejandro. A veces cuando alguien es de excelencia...
Sí, sí.
Algunos prefieren perdérselo con tal de no
quedar ellos terceros. Bueno, usted tiene alguien a quien dedicar esto, yo a Heracles, desde luego, y a Hila, su novia.
Sí, bueno,
a
Polifemo, que también se bajó.
A Polifemo se bajó a ver si... Y no iba nada en el asunto, pero fue de puro amigo.
Está, y me ha gustado mucho esta idea que deslizó usted, Alejandro, acerca de que el amor requiere de la idea de la muerte.
Claro.
Me gustó mucho.
Si te den el amor y la inmortalidad, es una contradicción, porque sí, el amor existe porque nos morimos. Bueno, hemos ido a la discoteca y no encontramos nada, pero sí, en nuestra discoteca hemos encontrado un disco que todavía no existe y que es el disco del Bar del Infierno, y de allí sacamos una canción que canta Karina Berlegui y que es Mañana zarpa un barco, una canción que a veces pasamos en versiones instrumentales, pero que hoy vamos a pasar con letra, una bellísima letra. Uh-huh. Mañana zarpa un barco, va a cantar el barco, desde luego, la nave Argo, ese barco que hablaba. Va a cantar Karina Berlegui, adelante.
Riberas que no cambian, tocamos al anochear. Y en puertos nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes, no pierden la esperanza. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo siento puerto, se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que te triste. La noche es larga, no sé por qué llorar. Dice tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarte al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Dos meses en un barco viajó mi corazón. Dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde anda la ilusión. Al ritmo de tu danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando por el mar. El ritmo de la sola me miente su compás. Bailemos este canto, no quiero recordar. Mañana cerca un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que te triste. La noche es larga, no sé por qué sonar. Dile tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarte al mar. La noche es larga, no quiero que te triste. Muchacha, vamos. No sé por qué llorar.
Hemos escuchado Mañana zarpa un barco de Lucio de Mare por Karina Berlegui, acompañada por Dimitri Rodnoy en violonchelo, Christine Brev en violín, Fernando Marzán en piano. Además, los arreglos y la dirección son de Fernando Marzán.